Muy buenas noches. María Guardiola pide responsabilidad para lograr su investidura y evitar una repetición electoral. De momento, Alberto Núñez Feijóo, el líder popular, ya le he dejado este mensaje que viene a decir que hay que tener en cuenta a todos, también a Vox.
Los ciudadanos han hablado con contundencia y nosotros debemos actuar en consecuencia. Debemos proceder con la responsabilidad y la proporcionalidad que nos han dictado todos.
La proporcionalidad que nos han dictado todos. La proporcionalidad en la nueva Asamblea de Extremadura. Pues precisamente esta noche el candidato de Vox, Óscar Fernández, ha pasado por la linterna y ha dicho que aún no ha recibido ninguna llamada de la candidata del Partido Popular. 24 horas después de las elecciones, Guardiola no ha llamado a Vox, partido con el que a priori está llamada a entenderse si pretende lograr esa investidura. Fernández dice que no ha recibido la llamada, pero que si la recibe, le dejará muy claras cuáles son sus posiciones a Guardiola.
Nosotros vamos a defender cada uno de nuestros votos con uñas y dientes, pero nosotros no nos ponemos en ningún escenario porque todavía no estamos o no se ha dado ni siquiera el primer paso. Nosotros lo que sí que le aseguro es que vamos a defender nuestro programa, vamos a poner encima de la mesa las mismas propuestas que ya pusimos encima de la mesa hace dos meses y medio para intentar llegar a un acuerdo de presupuesto, y que es exactamente lo mismo además que sus compañeros del Partido Popular de otras regiones, de Murcia, de Valencia, de Baleares, han aceptado.
Pues sí, se repite lo que pasó en Valencia. Significa que Vox intentará que el Partido Popular asuma las tesis, sobre todo en migración, seguridad y violencia de género. De momento, el que no ha dicho ni una palabra sobre la jornada electoral en Extremadura ha sido Pedro Sánchez. Nada tiene dicho el presidente del gobierno sobre el batacazo electoral de los socialistas extremeños, que se ha cobrado ya la primera víctima con la dimisión del procesado Miguel Ángel Gallardo. Eso sí, mantiene el acta de diputado y seguirá aforado. Mientras, el expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, socialista, apuesta por una vía alternativa, que el PSOE se abstenga y Guardiola sea investida sin pactar con Vox. Veremos qué valoración hace hoy de todo esto la nueva portavoz del Gobierno de España, Elma Saiz, que se estrenará tras el Consejo de Ministros este lunes, ha tomado posesión de su nuevo cargo.
Quiero estar a la altura y exponer que trabajamos por y para la mayoría social, que cada paso que damos en este Gobierno tiene como objetivo llegar a la vida de la gente y hacérsela un poquito más fácil. Esa es nuestra única tarea y me voy a dejar la piel en contarla, en defenderla y en, por supuesto, responder todas las dudas con rigor y con verdad.
Y es día de estrenos porque también lo hace hoy la nueva ministra de Educación, es Milagros Tolón. Hasta ayer, delegada del gobierno en Castilla-La Mancha, en su toma de posesión, esta última noche también, ha prometido continuar con el legado de Pilar Alegría.
Vamos a abordar una agenda de retos estratégicos orientados a reforzar la calidad, la equidad y también, como no, la modernización del sistema educativo. Y para ello vamos a contar con el conjunto de las comunidades autónomas, de la comunidad educativa y, como no, del personal de esta casa.
Y vamos a los Estados Unidos porque Donald Trump acaba de comparecer.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Pues vamos hasta Washington porque David Alandete, Estados Unidos, se va a quedar con el petróleo y con los petroleros incautados en el Mar Caribe.
Donald Trump se va a quedar con el crudo venezolano incautado en las pasadas semanas y dice que podrá venderlo o incorporarlo a las reservas del país dentro de una ofensiva directa frontal contra el régimen de Nicolás Maduro, que depende de ese petróleo para obtener dinero líquido. Lo ha dicho el presidente de Estados Unidos en una comparecencia este lunes en su residencia de Mar-a-Lago. Nos lo quedamos, nos lo vamos a quedar. No sabemos si lo vendremos, si lo incorporaremos a las reservas estratégicas, pero nos lo quedamos. Ah, y los barcos también. La administración Trump está intensificando el cerco sobre la flota fantasma venezolana, un grupo de barcos que hace rutas para evadir sanciones hacia China, hacia Irán y hacia Cuba. Trump afirma que ha hablado con grandes petroleras estadounidenses expropiadas por el chavismo y apunta a un escenario posmaduro para su eventual regreso a Venezuela. Vincula esta estrategia a la lucha contra el narcotráfico y a la seguridad interior de Estados Unidos porque acusa a Caracas de aprovechar las fronteras abiertas durante la etapa de Joe Biden.
Gracias, David. Un Trump, por cierto, que en esa comparecencia en Mar-a-Lago ha dicho que si Maduro se pone duro, será la última vez que lo haga. Y en los deportes ha vuelto a ganar el Real Club Deportivo Español, que prolonga una racha de 5 victorias consecutivas y se consagra como el equipo revelación de la Liga. Los catalanes tomaron San Mamés y remontaron al Athletic Club de Bilbao para acabar ganando 1-2. Los pericos son quintos y se afianzan en posiciones europeas. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Seguimos avanzando en esta madrugada en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor y nos ayudas a poner en las calles a España mientras muchos están durmiendo. Así que mucho ánimo y sigamos trabajando para ello. Bueno, ahora toca el momento de las rutas. En este jueves tenemos como protagonista a un animal que es muy de cuento. Las ovejas aparecen en cualquier imagen infantil de campo. Es verdad que una ovejita da mucha paz, da mucha tranquilidad. Y en concreto hoy el gran Pedro Madera y sus libros y sus historias y sus rutas pues nos lleva a la churrería. Vamos a hablar de la oveja churra, ni más ni menos. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches y querido Carlos, esto te afecta a ti también.
¿A mí por qué?
Porque el otro día me reconocieron en Peñafiel.
Sí.
Iba yo camino de Campaspero, me reconocen y me dice, ¿qué? ¿Has venido aquí a tomarte un lechazo con tu amigo el pulpo? Y dice, qué triste que nuestra vida intelectual de Carlos y Pedro se resuma a una especie de Telma y Luis comiendo lechazos y corderos y cochinillos por toda España. ¿Dónde están nuestros valores intelectuales, querido amigo?
Hombre, bueno, es el impacto que tiene el programa y las cosas que cuentas, Pedro, sin lugar a dudas. Aquí lo que hablamos, la gente luego lo tiene en cuenta y si encima te acercas a esa localidad de donde hemos hablado, pues la gente lo ha escuchado y lo quiere compartir contigo. A mí me gusta que pasen estas cosas.
No, si a mí me encantaría que en Lerma nos conocieran por la calle y eso, pero yo hoy os voy a traer una cosa que me parece maravillosa.
Oh.
Que yo la verdad es que lo conocía, pero no me había fijado, es la churrería. La comarca de la churrería. ¿No te gusta el nombre, lo primero?
Sí, suena muy bien.
Porque un cartel que ponía la churrería, donde el viento huele a lana y tomillo.
Wow.
Y yo dije, qué bonito titular, ¿no? Lo podíamos hecho en cualquier momento nosotros. Bueno, ¿y la churrería realmente a qué debe ese nombre? Bueno, lo primero, la churrería es una comarca de Valladolid y de Ávila, que es famosa y tiene ese nombre. ¿Por qué? Por las ovejas churras. Ya sabes, el dicho ese tan castellano, no me confunda churras con merinas. Pues las churras era un tipo de oveja y las merinas era otro tipo de oveja. En esa España de la transhumancia, de la mesta, de los pastores, las ovejas churras a mí y el cordero churro me parecen siempre muy bonitos, porque son esos que tienen como un antifaz, que son como ladrones de bancos. Bueno, ahora se dice más ladrones de joyas en el Louvre, pero no es el momento de hacer bromas fáciles.
No, mejor no nos metamos ahí, que se está liando todavía muy, muy gorda.
Y de ahí viene la oveja churra, que es una oveja súper cotizada por la calidad de su lana. Y porque además yo a consecuencia de esto me he puesto a investigar y he descubierto que la oveja churra ha ido a Chile, ha ido a México, ha ido a Estados Unidos. Y me gusta, porque eso da valor a estos pueblos de la España por los que pasamos por la carretera.
Sí.
Y bueno, pues que tiene la comarca. Y uno de ellos es Campaspero, que es un pueblo precioso, con una piedra blanca maravillosa. Cuando vas, cuando pasas de Segovia, de Cuéllar, pasas ahí hacia Valladolid y aparece Campaspero, que tiene ahí una iglesia fantástica, tiene una panadería, que el otro día paré yo a investigar, no a comprar, a investigar, y había un hornazo de esos con tacos de choricito y de panceta dentro. Bueno, una maravilla.
Qué rico,
y por eso me gustaría hablar de esta comarca y poner en valor la churrería, pero no como elemento solo para comprar churros, sino como comarca de Castilla y León, que está muy de moda y por la que hemos pasado muchas veces y por la que no nos hemos a veces detenido lo que deberíamos.
Mira, yo he estado una vez en Campaspero, bueno, he estado dos, una de pequeño con mis padres y ya luego en enero de este año 2025 estuve allí comiendo un lechazo en el Manix, estuve en la panadería Cáceres, donde estaban los ponedores que conocí allí y que disfrutamos de un encuentro maravilloso, que les debo un par de diplomas, y me di cuenta que en esa plaza había una fachada de un banco muy especial que era el Banco Central. Yo no sabía que existía todavía el Banco Central en determinadas comarcas.
Bueno, yo creo que como entidad bancaria a lo mejor no existe, que no claro. tiene el código este que nos piden cuando hacemos una transferencia. Pero allí hay una arquitectura popular sí. maravillosa, y esas fachadas de los años 70, 80, de, ¿te acuerdas del Banco Central? Había uno aquí en mi barrio, me acuerdo, en el Paseo Extremadura. Uh-huh. Maravilloso también. A mí me retrae, me lleva a mi infancia claro. y me encanta porque hayas parado a sí. tomar lechazo y en un buen estado en el mismo bar donde paro yo, sí. junto a los bares que hay en la carretera, que cuando tú has madrugado mucho y todavía está saliendo el sol, paras ahí, te das ese golpe de buena cafeína y sí. es que, oye, te cambia la vida. O sea, que mira, qué bueno.
Totalmente.
Qué bueno, es maravilloso. Oye, ¿tuviste tiempo de ver otro de las joyas que tiene el bar, el pueblo? Por ejemplo, como el museo. Tiene un museo de la piedra que me parece un aula maravillosa de la cantería.
Yo llegué un domingo a la hora de comer y me marché 3 horas después de haber hecho un poco el comienzo de la digestión, que yo ya no podía ni conducir. Ahí te lo dejo, ¿eh? O sea, que tampoco pude adentrarme mucho en las maravillas de Campaspero.
Bueno, pues no queda feo que lo diga, pero tiene un museo de la piedra que es maravilloso, y luego además tiene unos edificios con esa piedra blanca que cuando le da el sol, que es maravilloso y que me parece, vamos, por eso le llaman la capital blanca y legendaria de, claro. de la comarca de la Churrería. Es más, a los vecinos de ahí se les llamaba los churreros o los churros, y de cosas que no les gustaba mucho, y se considera el techo vallisoletano porque debe ser de los pueblos más altos de Valladolid. Con lo cual, sí. mira, excursión perfecta, muy buena idea y muy buena base de operaciones. Y además, la próxima vez iremos juntos, el lechazo será doble, ¿eh? Porque somos gente muy cualificada, y de paso veremos una de las cosas que más me gusta, incluso para recorrer los pueblos cercanos, que ahora os voy a decir algunos, recorrerlo en bicicleta, porque eso nos permite ir a los antiguos chozos de pastor. Y yo, a esas construcciones donde vivían los pastores cuando cuidaban sí. por la noche, uh-huh. los chozos hechos de piedra con esas formas cónicas, me recuerda mucho cuando yo era pequeño y con mi abuelo me quedaba a cuidar ovejas por la noche, que no eran de piedra, eran con la cubierta de leña, y me parece una maravilla, porque son como señales, como tótem, que aparecen en el medio del campo, y ahora en otoño o en primavera, cuando empiezan a salir los campos de cereal, es una maravilla, una maravilla.
Qué pasada. De verdad que España tiene unos sitios maravillosos. Por allí también está Adrados, está Cuellar, toda esa es una zona súper interesante, ¿eh?
Bueno, Adrados, que es un pueblo ahora muy humilde, me parece un sitio fantástico. Y además un sitio que ahí siempre, ¿sabes?, ha hecho muy buen pan y ha habido muy buenos pastores. Mm. Y era muy, muy famoso porque ahí era un buen sitio para el esquileo. Pues era un trozo de caminos y había mucha tradición de esquiladores, de cuando se esquilaba incluso a tijera, no ahora que se hace con esquiladora de baterías eléctrica, pero... Mm. cuando se hacía con tijera, que había afinar muy bien, yo no me lo aviso. Y yo de ahí, y queda feo que lo diga, cuando ese pan nos hacía el mígar de pastor por la mañana, con torrezno y con huevo. Joder. Eso era una maravilla, una maravilla. Y hay todo un plan para recuperar todas las rutas ovinas que marcaban, bueno, pues marcar los territorios de la Transhumancia, porque no olvidemos todo ese entramado de cañadas reales, que hay, que es una maravilla. Oye, y hay otro pueblo que no sé si... Bueno, te voy a decir algunos que a mí me gustan
vale.
mucho. Uno, Ontaldilla, que
no
está conozco. Como mirando hacia el Duratón, hacia la zona. Eso es otra delicia de pueblo, donde además ahí se han hecho varios grafitis en la calle, vive poca gente, pero ahí es un buen ejemplo de arte callejero. Algunos grafitis están un poquito desvaídos por el sol y el viento, porque ahí nos andan con tonterías, pero maravilloso. Y luego a mí me gusta mucho otro pueblo, que es Olombrada, también muy humilde, muy sencillo, pero que es una delicia disfrutar de él. Y sobre todo, ya te digo, si vamos sin prisa, si disfrutamos de esas iglesias que tienen un poco descascarillada los campanarios, de esos relojes que unos funcionan y otros no, pero que son el símbolo de los pueblos, a mí me parece, vamos, una auténtica pasada. Y muy entrañable y muy cercano, porque la gente que vive así al principio siempre son un poco desconfiados cuando paras, pero si te ves, sobre todo que si vas en bici, siempre hay una pregunta. ¿Eres de aquí? Eso es la primera, ¿no? Para marcar distancia. Y si dices sí. que no, no, pero vengo de tal pueblo y demuestras que tal, la gente es súper hospitalaria. Sí. Y bueno, si hay un bar, obligado a tomarte un vino con el paisano del pueblo, porque si no, vamos, es que es obligado. Un buen vino de frasca, con unos torrenos, con un picadillo, con un poco de choricito y sobre todo pan, un pan maravilloso, vamos.
Yo, a esta hora, aunque estemos aquí en el estudio central de la cadena COPE, hace fresquito, pero entra hambre. Hablando de todas estas cosas que en muchísimos pueblos de España podemos encontrar, siempre apetece comer. Y no sé por qué.
Bueno, porque yo creo que en muchos casos el comer, el bar, ese estímulo gastronómico es una manera, nosotros es una manera de socializar. Por eso creo que es tan importante la figura de los bares en estos pueblos. ¿Por qué? Porque tú no entiendes ir a pasar un fin de semana en Cuéllar si no vas a ir a la pastelería, traerte un pan, traerte algunas chacinas y tomarte un cordero. Entonces yo creo que, ¿por qué nos entra hambre? Porque nosotros, muchos de nosotros, asociamos un fin de semana de excursión por cualquier comarca, lo fundamental es un buen sitio para dormir. A lo mejor no tiene que ser muy lujoso, pero tiene que ser limpio y amable. Eso es fundamental. Y más en los tiempos estos de crisis. Y luego, un buen sitio para comer. Y cuando digo un buen sitio, yo creo que la gente ya no busca muchas veces la estrella, el reconocimiento y tal. No, quiero un sitio que sea humilde, sencillo y que te traten bien. Y creo que eso es muy importante porque, por desgracia, estamos perdiendo mucho en España eso. Eso de llegar a un sitio, ¿puedo comer? Sí. ¿Qué tiene? ¿Te puedo hacer unos huevos fritos con lomo de olla, por ejemplo?
Bueno.
¡Ay, qué maravilla!
Madre mía.
Yo creo que la hora tope para hablar de comida en el programa tiene que ser las 3 de la mañana. Las 3 podemos hablar. Luego ya a partir de las 3, Pulpo, tenemos que moderarnos.
Pero sí, es verdad.
Ese huevo con puntillita, que tú coges el pan y la corteza, la pones en el canto de la yema, salpica un poquito y metes la patatita frita, bien frita, recién frita, con piel o no frita, y que lo bañas en la yemita del huevo y te lo llevas a la boca. Es que claro, a mí me pasa lo que me pasa. Por eso el endocrino está enfadado con nosotros, ¿eh?
Bueno, desde luego. Así es que no avanzamos. Cuéntame más cosas, más sitios donde podemos degustar cosas riquísimas en cualquier punto de España.
Pues mira, a mí sitios de España, de esta zona, yo pararía en zonas como Perosillo, que es un pueblecito también de Moraleja de Cuéllar, y el hombre ya, si queremos investigar más y hacer un poco de deporte, y luego además un paseíto por el Cañón del Duratón, viendo los buitres, también un momento romántico, porque es ese momento en que hace frío y le cedes la chaqueta al compañero barra compañera de excursión. Sí. Eso es bonito. Y quien dice Sepúlveda, pues ya estamos ahí en todos esos pueblecitos maravillosos que nos llevan a la 110, pero yo creo que es que tampoco conviene hacer recuperar muchos pueblos, no. Hay que ir, pensar dónde estamos y, sobre todo, recuperar las tradiciones. Las tradiciones de los pastores que hacían la transhumancia, que llevaban que en verano llevaban los pastos, buscaban los pastos más frescos hacia el norte, hacia la zona de Soria, y que en invierno, cuando azuzaba el frío de verdad, no el de ahora, que ni hace frío ni hace nada, pues se iban a Extremadura, y con esas sopas migas que con leche de cabra o de oveja, que eran densas, con ese pan maravilloso, ese pan que dentro se metían los torrenos, los trozos de carne, los embutidos, las chacinas, y luego esos guisos de la huerta de la abuela que te daba, ese café de puchero, que es otro tema que tendríamos que tratar. ¿Tú te acuerdas cuando había el café de puchero que se filtraba con algún trozo de tela bien lavado?
Sí, con una tela, sí, eso lo he visto yo también, es verdad, sí.
Una maravilla, vamos, es que es una delicia, de verdad. Y es que eso es lo que nos permite vivir en un país maravilloso donde muchas de esas costumbres se mantienen y donde tenemos que disfrutarlos. Es que hay vida, más allá del estricto tarde de guacamole.
Desde luego. Me está preguntando Natalia qué queda de la churrería, qué queda de todo eso tan maravilloso que está escuchando en la radio.
Bueno, pues de todo eso que queda, quedan lo primero los pueblos, luego pueblos que tienen vida, y lo que queda es una producción fantástica, cerealística, que demuestra que hay mucho interés y que hay mucha gente, y gente joven que está optando por volverse a los pueblos. Hay, por ejemplo, gente que teletrabaja desde estos pueblos y gente que está poniendo en valor estos restaurantes. Mira, me acabas de enviar una foto, sí. Me encanta, si es que parecemos adolescente, del pulpo, el Manix, al lado del horno. Qué buen aspecto dar de maestro asador, vamos.
Correcto, con el maestro asador, efectivamente. Pues, no me invento
pues
nunca
este
nada.
Este tipo de restaurante. Este tipo de restaurantes, curiosamente, le dan mucha vida a estos pueblos. Sí. ¿Qué sucede? Que como entre semana muchos no tienen vida, pues a lo mejor abren solo jueves, viernes, sábado y domingo. Pero Manix, yo creo que abre todos los días y tiene un menú interesantísimo.
Sí, sí,
y el panadero del pueblo también. Y en el panadero del pueblo, fíjate qué escena tan bonita el otro día, que una señora que fue le dijo, ¿te puedo traer un par de pollos? Porque el panadero todavía, para reutilizar, para aprovechar el calor de su horno, a las vecinas les cede el horno durante un ratito para asar ahí dentro alguno de los platos que tiene preparado, y fíjate que mezcla con leña, con un horno de barro de verdad, poder sacar los mejores jugos y, en fin, una madería.
Sí, sí, sí. Te acabo de mandar la foto con el panadero y con... Creo que era su mujer o su hermana, no recuerdo muy bien, porque estas fotos son de enero, creo que era del 11 de enero del 25. Pero me sucedió que vamos allí, compramos a comprar unas roscas de pan, porque yo tenía muchas ganas de comer roscas de pan, y este hombre me reconoció la voz. Dice, pero ¿tienes la voz del pulpo? Y digo, pero pues sí, soy el pulpo. Se emocionó y todo porque era un fiel oyente a la cadena COPE. De hecho, cuando entramos ese domingo a la radio, a la panadería, él estaba escuchando la radio, estaba escuchando la COPE, y la verdad que le dio una ilusión. Por eso te mando esta foto donde, bueno, pues aparte no nos dejaron pagar nada. Yo digo, por favor, es que esto no puede ser. Y ahí estuvieron pues compartiendo un montón de tiempo con nosotros y de historias de la radio en Campaspero, en una mañana de domingo donde solamente queríamos ir a comprar un buen pan y un buen lechazo.
Pero eso nos da una idea de la generosidad de la gente. Fíjate, a mí cuando a veces dicen, oye, ven aquí y tal, no, es que te regalan lo que ellos producen.
Sí.
Y eso, pulpo, de verdad, por encima de todo, es lo que da valor. Una barra pan vale 1,20€, 1,50€. Un pan buenísimo. Sí. Ese que le dejas en casa debajo un trapito y te aguanta 4 o 5 días, maravilloso. Una rosca de esa que tú dices, que la vas cortando sin cuchillo, con la mano, la vas así como plas, plas, quitando trozos. Ese es un pan maravilloso. Detrás de la panadería, para hablar, hay una carnicería que hacen unas chacinas y un chorizo fresco. Ese chorizo, cuando está tiernecito, le asustas en la sartén. No te voy a decir ni que le frías, simplemente le asusta. Le aprietas en el trozo de pan, suelta la grasilla, y es que eso es un manjar maravilloso, maravilloso. Es que a los que hacemos la radio en pijama, te lo he dicho varias veces, no es gula, es estimular las papilas gustativas, hombre, esto es un obligado. Pues, sí. Pues el mismo mueble que tienes en la foto que me has enviado sigue detrás, y están ahí las bandejas con la barra de pan, pasa la vecina, le dice, oye, guárdame dos, tal. Hacen unos dulces de manteca de estos que donde caen no vuelve a crecer la hierba, maravillosos. Y hacen unos dulces de Navidad. Pero la gente mayor, pues si están más en forma que yo, no les duele nada, se levantan a las 4 o las 5, escuchan el pulpo, escuchan el Madera, luego se levantan, escuchan a Jorge Bustos, luego se ponen el Herrera, pero si es que yo no sé dónde sacan las... Y luego por la tarde, que es lo que más me gusta, tienen un huerto, tienen un huerto que cuando empiezan, no, cocina kilómetro cero, kilómetro cero, no, no, la cocina kilómetro cero es la que tiene la señora Concha, la señora María y la señora Paca, que tienen media docena de gallinas con un pelo y un lustre maravilloso.
Sí, ¿verdad?
Y es que hacen una menestra de verdura o de cardo, que es que mira,
maravilloso.
Es que me enciendo las horas que son. Ya me está llamando el frigorífico, para que se quede ahí algo y me puede ir a dormir a gusto. No hay cosa peor para un periodista que irse a dormir con el estómago vacío.
Es verdad. Pues Pedro, la semana que viene avanzamos en eso y seguro que vamos a seguir disfrutando en estas rutas gastronómicas o rutas de turismo que nos marcamos cada semana contigo. Un abrazo enorme, Pedro. Cuídate.
Pues nada, me voy, que dentro de 2 días paso por Campaspero o por Cuéllar. Ya sé dónde ir, voy a decir que soy amigo del Pulpo, a ver si me reconoce.
Bueno, tú avísame por si lo podemos cuadrar y vamos juntos, ¿te parece?
Muy bien, Manis nos espera. Un abrazo.
Adiós. Un abrazo, gracias Pedro Madera. Nosotros seguimos poniendo las calles, seguimos acompañándote, hagas lo que hagas, intentando dormir o trabajando. Lo importante es que estemos juntos y que no hablemos de política.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues seguimos avanzando y seguimos poniendo calles, pero es que esta hora, vea, están pasando cositas, ahí te lo dejo, ¿eh?
Ay, es así, es que pasan cositas y no solamente aquí en la Tierra, sino también en las alturas. Vamos a hablar de vuelos, Pulpo. ¿Tú tienes alguna anécdota relacionada con aviones, con aeropuertos? Yo sé que tú has volado mucho.
Sí, turbulencias. Sí, sí, yo fui uno de esos pasajeros que se comió una turbulencia bastante grande llegando a Los Ángeles y hubo una caída hacia la Tierra.
No te creo.
Durante unos 40 segundos, donde parecía que nos íbamos a estrellar, y estaban en el momento en el que iban pasando el servicio de las comidas y demás.
Bueno.
Y llegaron a clavarse en la parte de arriba, los tenedores, los cuchillos, se quedaban clavados arriba. Hubo un susto muy grande. Creíamos que nos matábamos, ¿eh?
Pero qué miedo. La verdad que si los aviones hablaran, encontraríamos muchísimas anécdotas. Sí. Y es que en el cielo se dan situaciones de lo más surrealistas, Pulpo. La que te traigo hoy no es tan peligrosa como la que tú me cuentas, que, oye, lo de las turbulencias, hay gente que lo pasa muy mal, hay gente que no ha vuelto a volar después de vivir una situación así porque te puede dejar un poco traumatizado. Pero lo que yo te traigo hoy tiene que ver con algo que a nosotros, que somos muy gansos, pues siempre nos hace mucha gracia. Y es lo de ir al baño tanto para hacer aguas menores como mayores.
¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pis, pis, pis!
Ya estamos con las caquitas.
Somos así de básicos. Bueno, algunos dirán que somos como niños y otros directamente que somos unos guarros. Pero no, vamos a hablar de este tema porque ha sucedido, porque ha ocurrido. La noticia ha venido a mí, no es que yo las busque, aunque lo parezca. Sí. En esta ocasión tengo que hablarte de un avión, el avión de Virgin Australia, que cubría la ruta entre Bali y Brisbane. Uh-huh. Porque acabó convertido en un calvario cuando, en mitad del vuelo, tienen que informar los auxiliares que los baños han dejado de funcionar.
¡Creo que me está dando un infartito!
Bueno, Pulpo, es muy grave. Hombre, claro.
En un avión donde van 250 personas o 260 personas, que dura 9 horas, o sea, es imposible que todos retengan líquido.
Claro, eso, la incontinencia, lógicamente.
Claro, es que es imposible. Yo creo que la mayoría nos dices que no tienes un baño disponible y ya te da el apretón. O sea, es matemático. Tú te encuentras bien hasta que te dicen, pues que sepan que las próximas 7 horas no hay posibilidad de ir al servicio.
Sí, exactamente.
Y de la ansiedad tú dices, pues quiero ir al baño.
Tal cual.
No. Y si, por eso te digo que si todavía el vuelo fuera cortito, que es una hora, bueno, pues aún tira que te va. Pero claro, 6 horas aguantándote el pis puede hacerse, pero que muy duro, ¿eh?
¡Voy a reventar!
Desesperante. Sí. ¡Qué horror!
También, y aguantarse el popó también es delicado.
No, eso es tremendo, pero bueno, es posible que a lo largo de 8 horas no te entren ganas de hacer aguas mayores. Uh-huh. Pero pis, no sé, prácticamente imposible.
Yeah.
Que no vayas cada X horas, ¿no? Claro. A 4 o 5 horas a hacer pis. Bueno, al principio anuncian que quedan 2 aseos operativos, ¿vale? Uh-huh. Pero claro, tanto uso hizo que acabasen como los otros, fuera de servicio.
Claro.
Así que de repente dan un aviso de que, oye, ya no tenemos ningún baño al que se pueda ir. Y te puedes imaginar la estampa, Pulpo.
Yeah.
Más de 1 centenar de pasajeros con el baile de San Vito, claro, sin poder darle solución. Claro, la gente se daba ánimos.
Ya no nos queda nada. Nos queda un empujoncito y ya está.
Claro, la gente decía, venga, que ya no nos queda nada, que nos queda un pelín ya para llegar a destino. Y lo mismo te quedaban 4 o 5 horas. El problema es que cuando ya no puedes más, Pulpo, esas palabras de aliento no son efectivas.
Claro.
O sea, cuando tú vas en el coche y dices, me hago pis, y el que va conduciendo, porque lo mismo no eres tú, te dice, pues voy a tardar 2 horas todavía en parar. Y tú te pones todavía peor.
Ya.
O sea, te haces más pis. Bueno, en este tipo de situaciones hay que ponerse creativo y lo estético es lo de menos. Por eso la cadena de vuelos comunicó a los viajeros que la única opción era mear en botellas, Pulpo.
¿Mear en botellas? ¡Qué cosa más desagradable! Pero ¡qué práctica!
Seamos sinceros, antes que hacérnoslo encima y que te canten el temita, pues no es de recibo, claro.
Te has meado en las bragas, tú te pones mala, mala.
Claro, es que esto es mucho peor. ¿Tú reconócelo?
Sí.
O sea, tú imagínate que ya no puedes más y te vas a mear en las bragas. Pues es mejor en lo de la botellita.
Madre mía,
ahora,
¿cómo está el panorama?
Claro, ¿cómo está el panorama? Pero lo de la botellita es muy socorrido. Es asqueroso. Porque además, si se te sale, te manchas.
Ya te digo.
Y es un poco desagradable, pero es socorrido. Pero claro, tienes que apuntar a la botellita, porque en el caso vuestro, todavía es menos difícil, ¿no?
Sí, bueno, nosotros lo tenemos más fácil, porque claro, entonces enfocar,
¿vale?
Un poquito y ya está.
Eso claro. Es, mire, incluso claro. Ahí, porque puede haber que se introduzcan cosas.
Claro, ahí tú sacas un poquito del tema y
ya está. Y ya está, vale. Pero en el caso de las mujeres.
Ya, eso sí es verdad.
Apuntar ahí en una botella de claro, agua no es fácil.
Hay que tener como un cono o algún embudo.
Claro,
algo así,
había que buscarle algo. Y, claro. Y menos en un vuelo. Imagínate que hay turbulencias, como tú decías. Al final acaba la cabina bonita.
No huele un poco raro aquí.
Al final está todo asqueroso.
Madre mía.
Bueno, pues lo hicieron. Esto ocurrió. Estoy segura de que los pasajeros no olvidarán este viaje, pero no están solos, ¿eh? Hay otros que, en vez de las ganas de hacer pis, lo que tuvieron que aguantarse es pues, a otros pasajeros que no saben comportarse. Uh-huh. Y esto te hablo de otro vuelo. Esto sucedió en un vuelo a Dubái, en el que uno de los viajeros iba pasado de copas. Y el tío que quería más.
¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber? Déjame que las beba tranquilo.
Como es evidente, la azafata le cortó el grifo y claro, el individuo se lo tomó un poco mal. De hecho, comenzó a ponerse violento. Bueno, menos mal que el resto del personal consiguió inmovilizarlo usando unos grilletes de plástico. Y te tengo que decir una cosa, menudo panorama tenemos con los vuelos. Cuando no es una cosa, es otra.
Ya.
Claro, es que han querido incluso prohibir el alcohol. ¿Tú te acuerdas de eso? Al
sí.
Final no salió porque claro, hay gente que dice, pero ¿por qué no me voy a poder tomar yo una cerveza en el vuelo para que este señor que va mamao no pueda seguir bebiendo? Claro, ¿qué culpa tengo yo?
Claro.
Bueno, pues cosas que ocurren en los vuelos.
Estas cosas pasan, claro.
Pasan. Vamos a escuchar a Kylie Minogue. Está claro que dentro de las cápsulas del tiempo pueden aparecer objetos y recuerdos de lo más variopintos. Y en esta ocasión te tengo que hablar de la que enterró la princesa Diana junto a dos niños en un hospital de Londres, allá por 1991. En aquel momento, la princesa Diana fue a la inauguración, lo típico de la primera piedra,
sí.
Era el 91, ¿vale?
Sí.
Y ella decidió pues, enterrar esto, que hablamos de la cápsula del tiempo. Bueno, pues más de 30 años después se ha abierto. Entre lo que han encontrado había una colección de monedas británicas de la época, algunas semillas de árboles en una botella, una cámara fotográfica desechable o un disco de Kylie Minogue, a la que estamos escuchando.
Sí.
Se trata del Ring of Love que la artista australiana publicó en el 90 y que llegó a obtener el disco de platino al vender más de 300.000 copias. Parece ser que la princesa Diana le encantaba ponérselo para hacer deporte.
Anda,
era muy
mira,
fan
bien.
De Kylie Minogue y entonces decidió meter el disco en esta cápsula del tiempo. Pues vamos a escuchar la canción porque se ha abierto y es muy curioso descubrirlo.
Desde luego que sí, Kylie Minogue. Siempre es bueno escuchar a Kylie Minogue.
Remember me.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En COPE, Manolo Lama y Pilar García Muñiz comparten contigo la emoción de la Navidad.
Manolo, ¿qué te toca el corazón cada Navidad?
La Navidad siempre me trae reencuentro. Volver a ver a mi familia, a mis amigos, a mi gente y a mi pueblo.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Los minutos van pasando en la cadena COPE, seguimos poniendo calles y lo más importante es que la noche fluya. Un abrazo a la gente que lo está pasando mal y un abrazo, por supuesto, a la gente que está en una garita, a la gente que está pues intentando recuperarse de alguna que otra información médica que no ha ido del todo bien, pero que con mucha esperanza todo se va a superar. Un abrazo bien fuerte. Mira, vamos a avanzar porque son más de las tantas de la madrugada, seguimos poniendo las calles y ahora nos vamos a detener en un gesto muy pequeño que, sin darnos cuenta, pues puede tener un gran impacto en nuestras relaciones. Una gran pregunta que me hago y que comparto con toda la audiencia es cuántas veces hemos quedado con un amigo, con la pareja o con la familia y en mitad de la conversación uno de los dos saca el móvil para mirar una notificación. Esto parece algo inofensivo, pero ese momento en el que damos más, es el momento en el que damos más importancia a la pantalla que a la persona que tenemos delante, tiene un nombre, que es el pubin. Claro, es un término que viene de la unión de phone y de snooping, phone, teléfono, snooping, que no sé lo que significará, pero ahora lo voy a preguntar y me lo van a contar, que significa algo así como despreciar con el móvil. Y aunque nos parezca una costumbre cotidiana y hasta inevitable, es verdad que lo cierto es que los psicólogos advierten de que puede minar la confianza, puede generar muchos conflictos y también puede enfriar incluso vínculos que son muy valiosos. Bueno, pues hoy necesito ponerle luz a todo este tema, por lo que vamos a hacer, sobre todo el cómo nos afecta y qué es lo que podemos hacer para evitarlo. Y como cada jueves tenemos nuestra ayuda en nuestro programa, a nuestra psicóloga Macu Gortázar, pues seguro que salimos de dudas. Macu, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches.
Es que esto existe, es que esto lo pasamos a menudo, continuamente, en cualquier momento del día, con cualquier persona.
Con cualquier persona. De hecho, ya te digo, os proponía este tema porque me ha llamado mucho la atención que ha habido varias parejas que ya me he encontrado que precisamente, bueno, pues de toda la cantidad de problemas que tienen y demás, uno de ellos suele ser el móvil. O sea, la cantidad de tiempo que pasa uno u otro o los dos con el móvil, o la sensación que se les queda de, oye, si pasas tanto tiempo con el móvil, igual es que me estás ocultando algo. Muchas parejas que dejan incluso de hablarse, porque como ya dejas, digamos que un poco centralizas en conversaciones que tienes con el móvil con otras personas, pues tus problemas, las cosas que te pasan, tal. Entonces llega un momento en el que ya llega que no tienes ganas de hablar con la persona que tienes delante, ¿no? Entonces, ese tipo de gestos que tienen que ver un poco como que parece que estás ignorando al otro, pues está creando muchos problemas, no solo en parejas, sino en familias, en amistades, y al final es algo que creo que a veces no nos damos cuenta y que sin embargo tiene un impacto grande.
No, es que esto es importante y aparte que suceden muchas cosas más, ¿no? Pero exactamente lo decía al principio, ¿qué es exactamente eso del pubing? ¿Por qué se ha convertido ahora mismo en una conducta tan común en nuestras relaciones? Porque es que eso está ahí, eso está presente.
Sí, pues efectivamente, como su palabra indica, pues tiene que ver un poco con la sensación de desprecio o de ese otro término también inglés que estamos utilizando mucho de ghosting, ¿no? De que me estás ignorando a través del teléfono, ¿no? Entonces, ese gesto muchas veces en el que estás hablando con una persona y de manera muy automática, de repente, pues te pones a mirar algo en el móvil o incluso personas que pierden la noción del tiempo en el teléfono, ¿no? Voy a contestar un mensaje y ahora seguimos hablando, ¿no? Y de repente cuando te quieres dar cuenta han pasado 10 minutos porque lo que se convirtió en un mensaje se convierte en mirar otra cosa, espérate que ya aproveche y mira no sé qué del correo, espérate que ya aproveche. Entonces son conductas muy automáticas que tienen que ver con mirar el móvil, que incluso también nos puede pasar en algunos de los casos que tienes la intención de mirar una cosa y al final lo has encendido y no has mirado lo que tú querías y claro. Simplemente es por ese gesto absolutamente automático de mirar el teléfono en el momento en el que tú estás pues eso, intentando prestar atención a una conversación o a algo que estás haciendo y que genera pues ese malestar en la otra persona.
Bueno, esto es muy, muy interesante. ¿Cuáles podríamos decir que son, sobre todo Macu, que nos dijeses tú, cuáles son las principales consecuencias, las emocionales, que pueden tener, bueno, pues para una pareja cuando uno de los dos practica este pubbing con frecuencia?
Bueno, pues al final, pues para la persona que tiene este enganche con este tipo de conductas, pues muchas veces lo que sucede es eso, ¿no? Que tenemos como esa especie de síndrome de abstinencia cuando llevamos mucho rato sin mirar el teléfono. En algunos de los casos la gente pues dice esto, ¿no? Es decir, iba a mirar no sé qué en el teléfono y al final me he perdido en la vorágine de todas las aplicaciones y cosas que tal, y al final no he mirado lo que realmente iba a mirar. O personas que pierden esa noción del tiempo, es decir, oye, iba a mirar una cosa y cuando me he querido dar cuenta han pasado 20 minutos y evidentemente, claro, estás prestando la atención de manera muy profunda en una cosa y dejas de prestarlo en otra, ¿no? Entonces eso al final tiene un impacto negativo porque pues al final tú como pareja estás intentando tener una conversación, la otra persona de repente se pierde en el teléfono y deja de escucharte a ti. Personas que incluso, pues eso, ¿no? Hay pérdida de atención que luego se ha visto que aunque no estés con el teléfono tienes mayor dificultad para concentrarte. Personas que se ha visto también que se aburren con mucha más frecuencia porque al final el teléfono nos estimula de alguna forma, ¿no? Cuando esta cosa, de hecho hemos visto muchísimos memes, ¿no? De gente que dice, ¿qué hago? Si me quedo sin batería tengo que ir al baño, ¿qué hacemos? ¿No? Pues claro, al claro. Final no sabemos estar sin el teléfono. Entonces, al final, pues esa síndrome de abstinencia genera que muchas veces pues pueda haber problemas en la comunicación con la pareja. De repente hay cosas que no sabemos muy bien cómo las queremos contar. Perdemos interés incluso en hablar con nuestra pareja porque ya le hemos contado todo. Entonces, hay parejas que se ven, bueno, pues gravemente afectadas pues por esta falta de consideración o de atención de alguna forma, ¿no?
Yo no sé si sucede lo mismo, Macu, en las amistades o el impacto es distinto, porque también esto entre las amistades, ya no solamente entre las relaciones, no sé si va a ser lo mismo, si sucede de la misma manera.
Sí, en las amistades es cierto que el impacto es otro, porque no es lo mismo un ratito con un amigo o una amiga que con tu pareja, que con la que igual estás conviviendo todos los días, pero sí que también puede generar un poco el mismo malestar, ¿no? Tener la sensación de que hay un amigo o una amiga con la que estás o con el que estás que no sabe no tener el teléfono delante, ¿no? De hecho, pues está habiendo muchas campañas que tienen un poco que ver con que si vas a cenar con amigos, dejes el teléfono en el bolso, ¿no? Que no lo pongas encima de la mesa. Ese tipo de gestos que hacemos de manera muy automática, ¿no? Entonces, esto luego además, de alguna manera, bueno, pues por lo mismo, puede producir el mismo malestar de tener la sensación de que la persona con la que estás hablando no te está prestando atención y eso la gente pues se siente decepcionada, se siente triste, en algunos casos molesta también, pero esto se acentúa también cuando unimos otro tipo de conductas que también tienen que ver con el teléfono, ¿no? En el momento en el que, por ejemplo, hay personas que están más interesadas en grabar, en postear, en subir, el momento en el que estamos con el móvil más que disfrutarlo, ¿no? Entonces hay gente que dice, joder, qué pesada, qué pesado este que está sí. Todo el día haciendo fotos, ¿no? Que está todo el día grabando. Sí. Es verdad que, bueno, pues puede ser también un problema.
Sí. Y luego además te tienes que dar cuenta, Macu, que muchas veces es algo instintivo. Tocas el móvil por tocarlo, no sabes por qué, no estás esperando nada en concreto, pero le tienes que dar, tienes que activar la pantalla y quieres ver si ha recibido algún tipo de notificación. Yo no sé si desde el punto de vista de la psicología habéis estudiado qué es lo que nos lleva a mirar el móvil en lugar de estar atendiendo a la persona que tenemos delante. Joder, que es que hemos provocado un encuentro para estar juntos y le estamos dedicando más tiempo al teléfono.
Totalmente cierto. De hecho, esto es bastante curioso porque es que nos pasa absolutamente a todos. Aunque tú no hayas oído el tin de la notificación, tiendes a mirar a ver la pantalla, a ver si... Y si no hay novedades, da igual, las buscas, ¿no? Entonces es cierto que tenemos este automatismo. Esto al final tiene que ver con dos componentes fundamentales. Es que, por un lado, lo que decíamos, ¿no? El teléfono nos produce entretenimiento y el entretenimiento nos produce pues ciertas sustancias a nivel hormonal en el cerebro que funcionan como si fueran antidepresivos, ¿no? Como pequeñas sensaciones de placer que tienen que ver pues con diferentes cosas, con estar conectado con alguien que quieres, con el cotilleo, con lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final a lo que nos hemos vuelto adictos es a esta sensación, ¿no? De placer que nos produce este tipo de entretenimiento, ¿no? Entonces, al final, entonces tenemos por un lado esto que es absolutamente biológico. Entonces, al final, pues eso, ¿no? Es como la gente que está obsesionada, por ejemplo, con comer chicle, que cada X tiempo, pues es un poco igual. Y luego, por otro lado, y entonces esto es al final lo que define una adicción, y luego, por otro lado, tenemos otro componente también importante, que es el del aprendizaje. El famoso condicionamiento clásico, ¿no? Yo hago una cosa, me produce tanto, entonces es más probable que si eso me produce placer, lo haga más veces. Entonces, al final, pues eso, cada X tiempo, pues digamos que tenemos una cosa ahí en nuestro cerebro que nos dice, oye, que hace un rato que no tocamos el móvil, vamos a... Y entonces, al final, lo hacemos de manera muy automática por ese aprendizaje, ¿no?
Esto de lo que estamos hablando me parece muy interesante. Y lo mejor de todo, ¿sabes, Macu? Es la atmósfera en la que estamos, ¿no? Aquí en medio de poniendo las calles, no nos molesta a nadie, no tenemos, entre comillas, tanta prisa, pero sobre todo nos hace valorar el mensaje que nos estás trasladando, Macu. Sí que me gustaría pedirte ya prácticamente para finalizar algunos consejos, ¿no? Algunos consejos prácticos que podamos aplicar, sobre todo para reducir el pubbing y también para mejorar la calidad de nuestras relaciones personales, porque seguro que tiene que haber tips, tiene que haber ahí herramientas para que esto se pueda mejorar.
Sí, efectivamente. Al final, bueno, no nos engañemos, esto es una cuestión de ponernos a nosotros límites, ¿no? Y a veces los límites, si no pueden ser internos, a veces tienen que ser externos. Entonces, todo este tipo de cosas que ya vamos intentando hacer, pero que a veces, bueno, pues por desgracia no nos salen, como es, por ejemplo, eso, ¿no? Venga, voy a quedar con alguien o con mi pareja, aunque sea mi pareja y tenga mucha confianza con ella o con él, ¿no? Venga, pues el móvil lo vamos a dejar guardado. O vamos a, pues eso, ¿no? A ponerlos todos en el centro y no se tocan. Ese tipo de, por ejemplo, de gestos que al final no dejan de ser límites externos nos pueden venir bien. Nos puede venir bien también pues ayudarnos de limitadores de tiempo en las aplicaciones móviles, que bueno, que no son magia y siguen dependiendo de que nosotros realmente queramos respetar ese límite, pero bueno, algo hacen, o pequeñas cosas, pues eso, ¿no? Del estilo ponernos, por ejemplo, temporizadores, ¿no? O sea, cosas del estilo, oye, venga, pues me voy a poner un temporizador para que esto sea el uso que voy a hacer, tal. O tenemos, por ejemplo, aplicaciones de seguimiento que nos dicen cuántas veces abrimos una aplicación y podemos ponernos retos para intentar utilizarlas menos, ¿no? Pero de alguna manera, bueno, si tenemos confianza con la persona con la que estamos delante, también le podemos decir, oye, si me ves hacer esto, dímelo para que yo caiga en cuenta, porque hay mucho automatismo ahí, no hay mala intención, sino que lo hacemos de manera muy automática, ¿no? Pero evidentemente eso pasa por darte cuenta del uso a veces tóxico y excesivo que hacemos de este tipo de aparatos, ¿no?
Pues qué interesante, Macu. Estas cosas nos vienen muy bien. Aquí que no hablamos con nadie, que no nos metemos con nadie, que nos vamos fijando en lo que nos cuentan los de la radio y vamos tomando nota. Pues Macu Gortázar, muchísimas gracias y la próxima semana te espero por aquí poniendo calles, ¿eh?
Perfecto, pues hasta la próxima semana.
Hasta luego, Macu. Seguimos en COPE, seguimos levantando y acostando España. Seguimos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y los ponedores somos una gran familia y compartimos muchos momentos increíbles contigo cada madrugada. Vamos a recordar en estos días de Navidad esos buenos ratos. Y ya sabéis perfectamente que a nosotros pues nos gustan los buenos proyectos, los proyectos que ayudan a que la sociedad sea un poquito mejor. Y por eso, ponedor, pues hoy te quiero hablar de Brulé. Déjame que te cuente, Brulé es una escuela de hostelería, pero no es una escuela de hostelería cualquiera, es que está absolutamente destinada a personas con discapacidad. Aquí el objetivo es ofrecerles una formación, pero sobre todo una oportunidad, y esto es muy importante. Detrás de este proyecto están Sandra y Pablo, son los que fundaron esta escuela hace 2 años y medio aproximadamente, y se encargan de su gestión. Además, esto es una tarea que no es nada fácil, pero seguramente muy gratificante. Así que Sandra está poniendo las calles con nosotros. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy buena madrugada.
Buenas noches, Pulpo. Muy bien. ¿Qué tal vosotros?
Muchísimas gracias por estar aquí sufriendo como un ponedor más. Escucha, ¿cómo se os ocurre abrir esta escuela de cocina? ¿Qué os movió a hacerlo? ¿Por qué nace esto?
Pues bueno, esto nació porque nosotros fuimos voluntarios mucho tiempo y nos dimos cuenta que había como muchas cosas del tipo ocupacional, que están muy bien, pero había muchos perfiles que estaban un poco como sin hacer nada y que tenían la capacidad de trabajar perfectamente. Entonces se nos ocurrió crear esta formación destinada directamente a la inclusión laboral.
Ya, es impresionante. A mí me gusta mucho el nombre de la escuela Brulé. ¿Tiene algún significado especial? ¿Nos lo podéis contar a los ponedores, por favor, Sandra?
Sí, bueno, fue una cosa que nos costó bastante encontrar el nombre, pero al final cogimos Brulé, que obviamente viene de Brulé en francés, que es con B. Queríamos algo que fuera una palabra que no existiera, pero que de evocara un poco a gastronomía. Entonces cambiamos la B por la V y una tilde española y aquí estamos.
Qué bueno. Bueno, la habéis españolizado un poco a vuestra manera y sois diferentes, me imagino que la habéis hecho por eso, ¿no?
Sí, totalmente.
Cuéntame un poco, ¿cuál es la formación que ofrecéis exactamente? Porque supongo que habrá clases teóricas, habrá clases prácticas y todo esto es por enseñar a muchas personas.
Sí, total. Nosotros ofrecemos la formación en hostelería de manera adaptada, que realmente lo que más se adapta son los ritmos, que creemos que es lo importante, que exista el espacio. Que nos hemos dado cuenta que poniendo el espacio ya simplemente ellos ya son completamente autónomos. Y ofrecemos tanto formación teórica como práctica. Es verdad que es una práctica con teoría. Ya sabes que siempre estamos en la cocina o en la sala. Entonces, durante las sesiones prácticas se aprende muchísima teoría. No nos sentamos en una silla de modelo tradicional, eso no existe.
Ya. Oye, ¿cómo es un día de allí, de estudiante? Un estudiante cuando está allí, ¿cómo vive todo eso? ¿Cómo es una jornada?
Pues nada, ellos ya sabes, llegan, se ponen, la verdad que lo viven todo con bastante ilusión.
Sí.
Y se visten siempre, obviamente, todo con... Lo que primero nos parece importante era como... Que no existía, no lo habíamos visto, que se uniformen bien, ¿sabes? Como cualquier profesional que estamos a día de hoy. Y se uniforman, que eso para ellos ya cuando se ponen el uniforme, ¡fum!, se transforman.
Claro.
Y nada, ya nos ponemos a trabajar en la cocina o en la sala como en cualquier otra escuela, vaya.
Qué emocionante, ¿no, Sandra?
Sí, la verdad que, bueno, estamos súper emocionados todos, ilusionados, claro. Y con muchas ganas.
Claro, porque esta gente de no estar con vosotros, ¿qué estaría haciendo si no?
Pues hay muchos de ellos que ahora que me estás hablando de Brulé, pero es verdad que hemos abierto Brutal con V, que es el bar, que está en Pozuelo.
Sí.
Es verdad que para ellos es la primera oportunidad laboral, para casi el 90%. Entonces para ellos supone también, lo que vemos en ellos y nos transmiten es ese 360 también, ¿no? Porque conocen a gente, autonomía, calidad de vida.
Sí. Precisamente yo te quería hablar de Brutal, que es un bar de prácticas. Ahí, por ejemplo, ¿cómo se desenvuelven los estudiantes en ese local? ¿Qué creéis que pueden aportar de especial? ¿Cómo se lo toman? Porque, claro, eso ya es el mundo real.
Es el mundo real, se lo toman con muchísima profesionalidad y con muchísimas ganas. O sea, nos estamos dando cosas. Nosotros sabíamos que iba a funcionar, pero la verdad que estamos sorprendidos de lo bien que funciona. O sea,
claro.
Es increíble.
Claro.
Ya y no la solamente... acogida por el cliente, o sea, ningún problema.
Claro, ya no solamente ellos, luego también los familiares de estas personas tienen que estar encantados, ¿no?
Sí, los familiares de estas personas están encantadísimos, la verdad.
Qué bueno. ¿Qué años tienes, Sandra? Yo soy muy mal educado.
No, pasa nada, yo tengo 41.
Uh-huh. Y estás feliz porque te noto una mujer plena con esto que estás consiguiendo para esta gente.
Sí, estamos súper felices. Hombre, con esto llevamos ya 6 o 7 años en la cabeza y hasta que lo hemos bajado a la tierra y ver que todo lo que tienes en la cabeza al final está funcionando, pues da muchísima alegría, claro.
Qué bueno. Estos alumnos, ¿qué sienten cuando están trabajando en Brutal? No dejan de estar en un bar de prácticas, pero en la vida real, en Pozuelo. ¿Qué sienten cuando realmente están detrás de una barra, están atendiendo, están ya con el manejo de dinero, sirviendo cafés? Claro, ¿qué se siente cuando están ahí?
Sí, pues es que se sienten hiperfelices, además, ¿no? Como que ellos todo el día están diciendo, bueno, pues yo trabajo aquí. Sí, quiero aclarar que aquí está como el 95% trabajando, ¿vale? Que prácticas son muy, muy pocas, porque sí, lo que queríamos hacer es contratos de verdad y que aquí cobra todo el mundo, ¿vale? O sea, que pocas prácticas hacemos porque creemos que es lo importante, ¿no? Que
claro.
ellos, como a todos nos gusta recibir la nómina a final de mes y que ellos se compren o hagan lo que les dé la gana.
Qué bueno,
entonces,
por favor.
Están felices y nosotros, todos.
Claro, qué
bueno,
maravilla.
Pues estás invitadísimo, tienes que venir.
Pues cuenta que haremos un hueco en nuestras agendas y nos presentaremos un día allí a que nos preparen cualquier cosa y a conoceros, ¿no? Yo creo que puede estar muy bien. Ahí, ¿cómo reacciona el sector de la hostelería, Sandra, cuando conoce vuestro proyecto? Porque, ojo, esto es un proyecto que se puede extender por toda España, ¿eh?
Sí, eso sería increíble que haya muchas copias y haya una inclusión laboral cada vez de mayor porcentaje. Y es verdad que el sector de hostelería lo está recibiendo bastante bastante bien, vamos. Nosotros se nos acerca mucha gente del gremio a decirnos que encantados y que buena iniciativa y vienen aquí. a comer, o sea que muy bien.
Pues yo creo que esta puede ser un buen momento, una entrevista, una charla de radio donde la van a escuchar miles de personas, y esto podría extenderse a que muchos empresarios, muchos autónomos que tienen su pequeño bar puedan contar con este tipo de personas que tienen mucho que aportar y de las que tenemos mucho que aprender, porque de esta gente también se aprende, ¿eh?
Se aprende muchísimo.
Ahora me vas a presentar a Beatriz, ¿no? Que Beatriz es una... está trabajando ya realmente, y ya no solamente es estudiante, es que está trabajando como camarera en Brutal y está haciendo muy, muy buen trabajo. ¿Qué me dices de Beatriz antes de que hable yo con ella?
Pues nada, Beatriz, que empezó con muchas ganas la formación y a día de hoy está aquí trabajando en Brutal Club. Ella está contentísima, lleva desde que abrimos, y nada, ahora que os cuente ella, que es lo mejor.
Qué grande, con casi 50 alumnos ya en Brutal. Vamos a ver qué se cuenta Beatriz y cómo pone las calles. Gracias, Sandra. Vamos a ver cómo te despierta hasta en este momento. Beatriz, ¿cómo estás? Okay. Buenas madrugadas. Escúchame, ¿desde cuándo te gusta el mundo de la cocina, Beatriz? Que me han dicho que te gusta y bastante.
Mucho, sí.
¿Y desde hace mucho tiempo?
Mucho tiempo.
Muy bien. ¿Y qué es lo que más te gusta de ser camarera? ¿Te gusta llevar las tortillas, llevar los platos que la gente te está pidiendo y que te digan, Beatriz, por favor, una ensalada?
Sí.
¿Eso te gusta? Llevar las cosas que te pide la gente, ¿verdad?
Sí.
Porque tú, Beatriz, cuando eras pequeña, ¿qué es lo que querías ser?
Camarera.
Camarera, ya. ¿Y te imaginabas que un día lo ibas a conseguir?
Sí.
Sí. ¿Tienes muchos compañeros ahí en el bar?
Sí.
¿Cuántos compañeros tienes? ¿Cuántos amigos tienes ahí?
Somos tres.
Muy bien. ¿Y te sabes el nombre de ellos?
Sí, Víctor. Inma.
Bien, Inma.
Y Beatriz.
Beatriz, jolín. Oye, ¿y os dejan propina?
También Fernando.
Ay, Fernando, no te olvides de Fernando, Beatriz. Que Fernando, ¿no te cae muy bien o te cae bien?
Me cae bien.
Vale, perfecto. Escucha, ¿y os dejan propina cuando va la gente ahí a tomarse un café o a comer?
Sí.
¿En serio?
En serio.
Wow, y os ponéis muy contentos, me imagino.
Sí.
Qué bien. ¿Y tenéis música de fondo o no tenéis música de fondo?
Sí.
¿Qué tenéis? ¿Qué música ponéis?
De todo.
Qué bien, qué bien. Oye, háblame un poco de la escuela. ¿Cuál es o cuál ha sido tu clase favorita de todo lo que te han enseñado?
Sandra.
Sandra es la que mejor te enseña las cosas. Sí. Y te cuida.
Sí.
Qué bien. Qué bien. ¿Qué has podido aprender en Brulé? ¿Qué es lo que te gusta hacer todos los días ahí?
Abrimos el vino.
Abrir la botella de vino. Muy bien. Eso es muy complicado, ¿eh?
No sé nada.
Jolín, yo hay veces que no puedo porque a lo mejor no tengo fuerza en la mano y o se lo doy a mi mujer o a lo mejor le tengo que decir al camarero, por favor, ábralo usted que yo no puedo. O sea, tú tienes mucha fuerza.
Sí.
Qué bien, qué bien. Beatriz, me alegro mucho de que estés a gusto, que te sientas muy importante, porque realmente lo eres. Quiero que lo sepas.
Me alegro.
Vale, y te mando un abrazo muy fuerte y un día voy a ir a tomarme allí un café. ¿Te parece?
Perfecto.
Pero me lo tienes que poner tú.
Sí, claro.
Vale, que no esté muy caliente, que esté calentito, pero que no me queme la boca, por favor.
Vale, perfecto.
Vale, Beatriz, cuídate mucho. Un abrazo muy grande.
De parte.
Adiós. Pásame con Sandra. Esto es la vida, esta es la vida real. Y esto yo creo que se tiene que extender por toda España solamente por la ilusión que tienen ellos, ¿verdad, Sandra?
Totalmente, totalmente. Ojalá.
Qué barbaridad. Qué importante proyecto. Esto lo vamos a poner en portada también en la página web de COPE para que se sepa lo que estáis haciendo. Estoy súper honrado con estas iniciativas. Sandra, os deseo lo mejor. Y que a partir de ahora, oye, pues la gente que tenga la posibilidad de contar con estas personas, que lo hagan, porque realmente la vida les va a cambiar a todos, ¿eh?
Totalmente. Muchísimas gracias, Pulpo, y gracias por la oportunidad, obviamente.
Por supuesto, lo que necesitéis. Aquí los de COPE somos así. Sandra Cabezudo, un abrazo muy fuerte. Eres la cofundadora de Brulé. Cuídate mucho. Ya te avisaré para cuando me acerque por ahí a tomar un café, que me lo ponga Beatriz.
Esperamos a todos. Aquí os esperamos.
Gracias, Sandra. Muchas gracias. La radio, las oportunidades, la vida. Seguimos poniendo calles en COPE. When God created a woman for me, he must have been in a beautiful...
Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.